No te me escapes porque te quería meter en una reflexión en la que tu partido se ha metido, señalando al gobierno casi como responsable, que es esta discusión o este debate en torno a los presos. ¿Analizaste el tema? ¿Tenés alguna opinión?
¿Cómo no la voy a tener? Bueno, yo no salgo en ningún lado, lees la prensa escrita nomás. Pero te voy a decir,
sí.
En primer lugar, yo tengo una opinión acerca de cómo debe ser el debate público. Esto puede parecer algo abstracto, que no tiene que ver con las necesidades más urgentes de la gente, sin embargo,
sí.
Bueno, está mucho más ligado a las necesidades de la gente que lo que en general cree la mayoría. El debate debe ser el debate público, que le sirve mucho a los ciudadanos para luego tomar posición, debe ser un debate informado, un debate en el que no se tergiversen los hechos, en el que no se deforme la realidad, en el que no se desinforme y en el que se actúe con mucha honestidad intelectual. Bueno, los debates que se han dado, por ejemplo, con relación a los presos, por ejemplo, con relación al ingreso a las grandes fortunas, sí. Ninguno de ellos posee estas condiciones que son fundamentales para un debate a partir del cual la ciudadanía pueda sacar conclusiones válidas. Lo primero que se dijo falso, absolutamente falso, es que las decisiones fueron del Poder Ejecutivo Nacional o del Poder Ejecutivo Provincial. ¿Pero quién puede decir semejantes cosas? ¿En función de qué se dice semejantes cosas? ¿Y en función de qué un dirigente político, porque bueno, que lo diga la ciudadanía, que no tiene por qué estar tan informada, porque precisamente para informarse espera que los dirigentes políticos digan las cosas como son? Bueno, por eso le exijo más a los políticos. ¿En función de qué dijeron eso? ¿En función de qué dijeron eso? Digo yo, no sé. Fue la Organización Mundial de la Salud y la que lo decidió fue la justicia. Que le digan a la justicia en todo caso.
Pero bueno, tenés, porque vos sos un hombre con...
Que liberaron 176 violadores.
No, eso es una locura.
Porque eso no es cierto, no, lo dijeron.
Eso es un disparate, pero diga vos.
Bueno, ¿y eso cómo? No, disparate no. ¿Cómo se llama eso?
Y eso es, qué sé yo.
Eso se llama deshonestidad.
Bueno, la denunciaron
a la... Eso se llama tomar de tonto a la gente. Eso se llama querer hacer terrorismo.
Bueno, pero a eso lo dijo una jueza, después se montaron muchos de los correligionarios tuyos, algunos de los que
sí,
quieren señalar al gobierno.
No solo los correligionarios nuestros, más que nada, bueno, algunos del PRO, importantes, che. No son dirigentes, bueno, que limitan su militancia a un pueblo y cuyas opiniones no tienen la repercusión que pueden tener las de otros dirigentes importantes y... e influir mucho en la ciudad. Hay que tener
sí.
mucho cuidado. La política nos encarga de cosas muy serias. Lo mínimo que nos pueden pedir los ciudadanos es que seamos serios.
Sí, hay opiniones que son muy muy irresponsables, ¿no? Porque yo la escuchaba a la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el otro día charlando sobre lo que había reclamado el presidente para que entre todos cuidemos el aislamiento, y dijo, si el que quiere salir de la cuarentena quiere matar gente, entonces Alberto Fernández quiere matar gente, casi como poniéndolo, no sé, en un lugar. Hay algunas declaraciones que son ciertamente irresponsables.
No tengo la menor idea de eso, lo que quiere decir con eso, no entiendo. No se puede, así como los contratos deben ser interpretados
sí.
de buena fe, ¿viste?
Sí.
Bueno, los dichos también tienen que ser interpretados de buena fe. Esa es precisamente otra deshonestidad intelectual que contamina y ensucia el debate público. Porque sí, algunos dicen que hay que levantar la cuarentena, y es cierto que si se levantaran la cuarentena se pondría en riesgo muchísimas vidas de los argentinos, si se la levantara mal.
Sí.
Algunos han dicho que la Argentina no debía haber dispuesto la cuarentena. Bueno, fíjense lo que ha pasado en el mundo, en los países en los que hicieron estas cosas.
Sí, tremendo.
Así que ahora que Fernández diga que hay que gradualmente salir de la cuarentena es decir que se está... tomando decisiones para que se muera gente, eso es una idiotez que no se puede responder, mi hijo, ni vale la pena. Simplemente ustedes, perdoname, ¿no? Yo me voy a sumar al programa tuyo un día. Pero simplemente que sirvan a esta, ni la vamos a comentar porque es simplemente una butad para ver si se puede sacar de un red político y salir en los diarios.
Claro, claro. Es verdad.
Claro,
sí, no, yo comparto contigo.
Sí. Si no lo sacáramos en los diarios, no dirían esas pavadas que dicen.
A ver, porque hoy te quería hacer una pregunta que tiene que ver con el comportamiento que estamos analizando de algunos correligionarios tuyos, con los que supongo, con los que supongo vos debés tener alguna relación histórica, por lo menos en términos de la militancia.
Todo esto que vos decís, ¿no?
Porque vos no te animás a decirlo, ya sos embajador y estás actuando políticamente. Déjame decírtelo.
Siempre estoy haciendo
sí.
exactamente lo mismo que hice desde el 2015 en adelante. Incluso lo mismo que hice.
No, pero no te animás a ponerle nombre y apellido. No te animás a ponerle nombre y apellido a los radicales que criticás. No decís ni Cornejo, ni Corral, ni Mario Negri.
Sí. No, yo no personalizo. Somos todos grandes, che. Y yo tengo con ellos una relación personal buena.
Bueno, está bien,
siento
pará.
Con ellos afecto. Ahora, tengo más afecto por las ideas.
Exactamente, comparto eso que decís. Y ahí, a ese punto quería ir. Si vos tenés con ellos una relación personal buena, ¿no le pegás un llamadito? ¿No le pegaste un llamadito nunca a Cornejo o a Mario Negri y le dijiste, che, ¿te parece hacer política con este tema?
Pues yo he hablado, sí, no te he dicho que nunca nos hicieron caso, incluso en alguna oportunidad, no te voy a decir con quién, pero con dirigentes muy importantes, cuando yo decía que el partido estaba acompañando decisiones, pero ya ha avanzado bastante el gobierno del PRO, decisiones que nosotros creíamos que no eran buenas y que iban a terminar perjudicando a la ciudad, me decía, pero ¿qué cosa querés que nos opongamos? ¿Qué es lo que hubiéramos hecho nosotros que ellos no estén haciendo? Bueno, está bien, pero varias veces, mijo, ¿cómo no? ¿Y en el bloque te crees que no discutía?
No, bueno, pero yo digo ahora, claro, en este contexto, analizando el contexto este particular, a eso me refiero.
Bueno, hasta yo con Cornejo la última vez que me reuní creo que fue en diciembre, no sé si es diciembre, enero, qué sé yo, no me acuerdo, sí, no me he reunido más. Ahora estoy acá en 45 días como cualquier hijo de vecino, no como cualquier hijo de vecino, mucho mejor. Por ejemplo, claro, que esa 16 millones de personas que componen el 40% de pobreza en Argentina. A ver si somos capaces de ponernos en el lugar de esa gente para comprender las cosas que hay que hacer para que esa gente no siga sufriendo en la Argentina. Porque sí, nosotros estamos tomando todas las precauciones, con confort, con nuestros seres queridos, con las mayores seguridades, pero hay muchísimos, que tienen las mismas.
Sí, hay muchos que tienen,
no tienen la posibilidad de tomar esas garantías.
Sí, sí, sí. Y ¿sabes qué? Esa es porque yo voy firme con esta idea y lo hacemos desde la responsabilidad con la que asumimos esto de tener un programa de radio, que gracias a Dios, y todavía no entiendo por qué se escucha mucho en la ciudad. Digo, sí, claro.
Vos me haces pelear con todos los correligionarios, como dice Morales.
No.
Cada vez que hablo con vos, después me llama alguno y me dice, che, pará.
Sí. Sí, sobre todo porque, sí, ¿sabés qué pasa? Desde que vos me dijiste alguna vez, si querés venir a pelear la interna del radicalismo, afiliate y peleala desde adentro, me dijiste, una vez, yo no me olvido más, claro, porque me haces pelear a mí, bueno, para afuera y vos te callás.
Digamos la verdad, como somos amigos, y yo me olvido además, sí, porque soy bastante, bueno, provinciano en ese sentido, en el mejor sentido de la palabra, me olvido que estamos hablando por radio, y como soy bastante auténtico, natural,
ahí está bien.
Me manejo en el programa como si estuviéramos tomando un café.
Está bien, pero no te quería hacer hablar de los radicales en este caso, porque me motivó algo que dijiste recién acerca de mucha gente que efectivamente la está pasando mal. Y entonces yo te decía, la verdad es que nosotros, yo, Jorge, digamos, la radio en general trata de asumir esta tarea que tenemos de comunicar en el contexto de pandemia con cierta responsabilidad. Y vamos para adelante con todo lo que oficialmente dice el gobierno que hay que hacer, bancamos el aislamiento y demás. Ahora, déjame decirte, te hago esa aclaración, digo, para diferenciarme de aquellos que, como vos decís, utilizan cualquier cosa que decida y ejecute este gobierno para criticarlo en términos políticos. Con esa aclaración hecha de la responsabilidad que nosotros asumimos de comunicar de forma oficial, también debo confesar que a mí me genera mucha preocupación la gente que no puede ganarse el mango. Yo entiendo la batalla esta sanitaria, el cuidado que hay que tener, pero cada vez hay más cantidad de gente que entra en esa línea de la pobreza. Vos hablaste de 16 millones y yo creo que ahora vamos a estar muy complicados,
Sí. ¿Y vos crees que al gobierno no? No le importa.
No, pero que debería estudiar.
Si hay alguna solución, porque algunos, mira, yo quiero decir lo que hace la oposición. No, está muy bien las medidas que ha tomado el gobierno, hay que tomarlas, entonces queda bien con Dios y con el diablo. Pero después te dice, no, pero hay que tener cuidado también con la cuestión económica, ¿no? Pero, a ver, decime una propuesta, ¿estás o no estás de acuerdo con las medidas? Porque no podés decirme, estoy muy de acuerdo, pero
esto. Claro, entonces, no se puede
las propuesta,
dos.
¿Cuál es?
Todo no se puede, se llama este programa. Ricardo, ha pasado el tiempo, tanto tiempo que yo fui y volví de este programa. Alguna vez casi nos vamos las manos en este estudio, Alvino, ¿te acordás?
Pero yo nunca lo corrí por izquierda, nunca lo corrí por derecha al gobierno. Yo siempre lo corría por izquierda. Correrlo puede sonar feo, pero yo nunca asumí posiciones de derecha.
Pero le quiero preguntar algo.
En muchos casos me equivoqué.
Le quiero preguntar algo concreto que le hago, le formulo la pregunta en dos, de dos maneras para una sola respuesta.
Sí.
¿Lo defraudó como presidente Mauricio Macri o le metió más fichas a Mauricio Macri de la que en su momento la tendría que haber puesto?
No, en primer lugar yo me expliqué las razones por las cuales creía en la convención que era un error lo que estábamos haciendo, destruyendo un frente de centro izquierda, porque todos dicen cómo nació Cambiemos, pero nadie se pregunta cómo murió UNE. No murió de muerte natural.
La famosa convención de Gualeguaychú fue el abanderado de con Macri, Ricardito.
Entonces digo, no me defraudó Macri, ni políticamente ni personalmente. Personalmente no lo conozco, así que no había ninguna expectativa. Supongo que debe ser una buena persona, pero políticamente yo sabía que iba a hacer esto, porque ellos creen además que esto es bueno para el país. Yo no soy de los que juzgan intenciones, muchachos.
Está claro,
eso dejémosela a la religión, y bueno, ya tendrán que rendir cuentas en otros ámbitos acerca de lo que fueron sus intenciones, y frente a personas a las que no las pueden engañar respecto de las intenciones, por lo menos para los creyentes. Pero a mí me preocupan los resultados, y yo sabía que las políticas, sabía, la experiencia histórica, porque algunos ni leen.
Claro.
No leen los diarios, ni un libro tampoco. Bueno, y la experiencia histórica, no una teoría, la experiencia histórica demuestra que aquellos países en los que se aplicaron políticas de tipo neoliberal, esas que generaron lo que se llama el capitalismo salvaje, los sectores que viven de un salario, de la clase media, de la clase trabajadora, los que viven de la jubilación, se perjudicaron.
Siempre.
Entonces, bueno, a partir de una idea, de un valor, que es la política debe construir sociedades justas, y a partir de lo que pasa en los países en los que se aplican estas políticas, yo pensaba que lo que iba a hacer Macri era lo que hizo, y que eso no iba a resolver los problemas de los argentinos, sino al contrario, los iba a agravar. ¿Qué fue lo que ocurrió?
Bien, clarísimo. Le mandamos un abrazo muy grande, Ricardo. ¿Algo
Jorge,
mal?
Jorge, gracias. ¿Eh?
Gracias,
Jorge y Albino. Yo, vos sabés, en serio, digo, pues me arrepiento porque hablo como si estuviera como somos amigos, me olvido en medio de la conversación.
Yo siempre recuerdo, menos mal que no me agarró, que lo separaron, porque se me venía el humo, ¿eh?
Acá hay algunos, sí, me acuerdo, ya lo contamos esa
anécdota. Menos mal,
sí. Acá algunos colegas dicen, che, el entrevistador le dice Ricardito Alfonsín, como diciendo...
Queda mal.
Es Ricardito Alfonsín.
Tenés cierta malicia.
Perdón, es Ricardito.
Pablo Galeano te manda saludos.
Pablito Galeano es un gran amigo.
Pablito Galeano. Es un tipazo y un flor de periodista.
Pablito. Sí, pero se fue de acá Pablito Galeano y hace rato que no lo veo. Un gran abrazo.
¿Usted, Ricardo, Albino le dice Albinito?
Él a vos te dice... No es tan bueno como vos crees, le digo. Es bastante, como entrevistador, es bastante malicioso.
Y es que lo bueno de que te atienda Ricardito y que siempre esté con ganas es que te quiera o que tengas buena relación con el vocero. Ahí medio ahí como está, que descubrió por dónde venía la mano. Ricardo, te agradezco la gentileza y como siempre la frontalidad con la que hablas de estos temas que nos interesan.
Un abrazo grande, Albinito. Chao.
Ahí está.
Chao, hasta luego. Chao.
Albinito, es que también es recíproco.
Pero es Ricardito, en el ambiente de la política es Ricardito Alfonsín, porque Alfonsín fue tan grande el padre, fuera de broma.